¿Qué te sorprendió a ti más de la vida allá o de lo que encontrabas en Estados Unidos?
Bueno, lo que me sorprendió en Estados Unidos es el modo de vida. La diferencia entre Puerto Rico y Estados Unidos en el modo de vida diario. O sea, cómo se portaba la gente, que la gente era muy. En Estados Unidos, yo lo ponía, en Estados Unidos yo pongo muy perfecto. La gente se llevaba bien. Aquí en una forma diferente. Tú sabes, como vamos a decir, cuando hay un juego de pelota, ¿verdad? Que tú vienes a Puerto Rico, un juego de pelota, y ves de Arabia grandísima. Y tú dices, caramba, esa gente se van a pelear todo. Entonces ibas a Estados Unidos y todo el mundo aplaudiendo y todo el mundo se queda. Yo no hay policía. Esa es una de las cosas más grandes que vi.
Más dócil en el juego en vez de
Sí. Y la forma de la comida, que era muy diferente. Allí era muy, muy, muy diferente. Allí el café era diferente.
muy débil.
Entonces, bueno, y la forma era todo era diferente.
Y me
Pero,
contó o sea, te hacía falta Puerto Rico al principio,
no,
¿no?
me hacía falta,
Sí.
no, porque yo me había venido de la Media Blanca, me firmaron el primer año, en el 53 yo me vine. Después me firmaron los Gigantes, que fui cuando fui a Sioux City, que fue cuando me quedé con Dave García y Bigwell fue el home mío. Pero la primera comida que yo comí en el 53 yo no la pasaba, no la podía comer. Pero después de 2 años, pues ya fui y ya con la experiencia, pues. Y ahora como más comida americana que puertorriqueña.
Sí. Yo al revés, cuando yo estoy aquí, no voy, no como en los restaurantes americanos, ni Burger King. Yo
¿No?
me meto en los bares aquí, los restaurantes latinos.
Sí.
Bueno, antes de que cuando tú me recogiste, yo estaba comiendo pasteles y arroz y
¿Pasteles
habichuelas,
de habichuela?
seguro.
Ave
Eso es lo
María.
mismo, porque en casa no preparaban eso. Papi y mami eran americanos y se comía comida americana,
Sí.
pero en las ocasiones que yo pude, yo comía en los hogares latinos porque a mí me interesaba mucho, me saboreaba mucho la comida latina. Así que al principio era un poquito difícil acostumbrarse.
Fue un poco difícil, como puedo decir, en el primer año que fui que me vine. Todavía me acuerdo ese primer año que me vine, estábamos en Fort Pierce, Florida, los White Sox. Entonces cuando vine al aeropuerto, que era en Vero Beach, me encontré con Tom La Solda en el aeropuerto. Tom La Solda pertenecía a los Dodgers y los Dodgers estaban en Vero Beach todavía. Y Tom La Solda me decía, con Glenn Miller, que era el director de la Liga Menor de Chicago, Glenn me llevó al aeropuerto de Bayonne, de Puerto Rico, y Tom La Solda me decía, no te vayas para Puerto Rico, que tú vas a hacer en Puerto Rico, pero en español. Porque Tommy habla español. ¿Entiendes? Y entonces, pues yo dije, no me voy para Puerto Rico, no quiero estar más ahí. Tanto tú hasta que me vine. Eso.
Cuando ustedes estaban en visitando otro pueblo con el equipo, ¿qué hacían con el tiempo libre?
Bueno,
¿Iban al cine o qué hacían?
quiere decir que cuando vamos a jugamos ahora, el otro día, pues mira, yo con el tiempo libre, pues terminaba el juego, me iba a comer con los muchachos, con los compañeros, o sea que salíamos en grupo. Entonces me levantaba por la mañana como eso a las 9, siempre me levantaba temprano, desayunaba, me ponía a andar por el pueblo y regresaba. Regresaba, me acostaba y después salía a comer a las 2 de la tarde. Yo siempre comía a las 2 de la tarde. ¿Tú me entiendes? Para luego a las 8 de la noche siempre comía a las 2 de la tarde. Nunca pasaba eso.
¿A qué hora llegaba al parque? ¿Como a las 5?
Yo llegaba temprano. Había que llegar como a las 5, 2 horas. 2 horas y media antes del juego. Se iba la guagua del hotel. Y esa hora.
La fanaticada en esos pueblos, ¿se daban cuenta de que ustedes eran peloteros?
Sí.
Y te trataban diferentemente,
Sí, en todos los sitios que íbamos todo era diferente. Nos trataban diferente, ya sabían que éramos peloteros. En los pueblos que íbamos ya estábamos con el, como podríamos decir nosotros, el sello de pelotero. Ese como cualquier otro equipo. Eso también sucede cuando yo estaba dirigiendo la Hockey League ahí en Whistler, también lo mismo, sucede siempre con los pueblos. Cuando uno va a otro pueblo, ya saben que es el pelotero, ya saben.
Y te apoyan
Sí.
y te abrazan y
Todo,
están
todo.
muy muy contentos de que ustedes están ahí.
Todo.
había en algunas ocasiones discriminación, ¿tú crees, contra los latinos? ¿Contra ti? ¿Habían algunas ocasiones en que tú crees que no te trataban en una forma igual?
No, yo en realidad, mira, yo te puedo decir que yo no pasé por eso nunca. Uh-huh. Nunca, no podría decir, porque no vi, que me trataron mal porque era puertorriqueño.
¿Te sentiste?
No, siempre no. Me trataban bien, uh-huh. Siempre me buscaban la forma de yo estar bien, pero nunca me trataron mal. Uh-huh. No me puedo quejar de nada.
Ni en las ligas menores, ni en las mayores.
El único problema, y fue personal, fue el que te conté de lo, sí, de Al López, el manager, pero fue por mediación de que tuvo un problema con Luis. Uh-huh. Y eso no se vio que tenían discriminación conmigo. Yo no jugué, uh-huh, pero no creo que fue una cosa que no me querían poner porque yo era esto. Yo, uh-huh. Uh-huh. Yo creo que...
¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo te sentiste la primera vez que sabías que ibas a subir a las grandes ligas con las medias blancas? Era
cuando me dijeron que yo iba a subir, pues yo estaba, Indianapolis estaba jugando en Louisville, Kentucky. Esa fue la Asociación Americana. Entonces fue el manager, fue López a verme, fue un coach, fue el gerente general. Y Glenn Miller, el director de la Liga Menores. En ese juego yo vi un jonrón. Entonces, yo no sabía que estaban allí. Cuando yo fui abajo, se terminó el juego y me estaba vistiendo, pues ellos vinieron a hablar conmigo, pues no sabían quién eran ellos. Cuando me trajeron, me presentaron. Entonces me dijeron, el día 12 te vas para Tajedo y que te vas para Chicago. Si no me acuerdo, yo no tenía cajo aquel tiempo, el que me vino a buscar de Chicago, porque Indianapolis y Chicago de cerca más o menos prácticamente, en una guagua fue Dizzy Trout, uno que era pitcher o algo así, uh-huh, no sé si...
No,
yo me acuerdo
Dixie
de
Dizzy Howard.
No, Dizzy Trout, T-R-O-U-T, uh-huh, todavía me acuerdo. Uh-huh. Y me vino a buscar y fui allá. Entonces esos primeros 7 días no... Yo vivo. Uh-huh. Lo único era que jugábamos a las 10 de la noche, 11 de la noche, y no tuve oportunidad ni de batear ni de nada. Pero el primer turno que yo bateé batazos largos. En Washington me cogieron un jonrón, pero un jonrón que el tipo brincó, todavía me acuerdo, Chuck Minton en la misma vez. Entonces, siempre, a mí lo que me estaba pesado era, cuando yo estaba en Grandes Ligas, te lo voy a decir, que el Lewin estaba buscando el juego número 300, ¿te acuerdas? Uh-huh. Ese tiempo. Entonces, cada vez que íbamos adelante, pues, que estaba pichando el Lewin, pues a mí me ponían a jugar tercera base. ¿Sabes?
Para proteger la línea.
Defensiva. Y pues, cuando pichaba el Lewin, había que estar para heavy, porque le daban unas líneas por tercera. Pero me ponían para protegerlo, para ver si podía ganarle el... A ver si podía ganar el juego. Porque Al Smith era muy flojo fildeando. Era el cuarto bate del equipo. Sí. Pero me ponían a mí.
¿No lo podrían poner a él en el outfield?
No, Al Smith, ¿no? No lo querían poner. Uh-huh. Querían poner la tercera base.
Uh-huh. ¿Tú estabas en el juego en que ganó el Lewin, el juego 300?
Fíjate, yo no me acuerdo. ¿Qué año fue ese?
No me acuerdo tanto.
Yo sé que yo salí a un juego. Yo no me acuerdo muy bien, porque yo tenía una decepción ese año, que cada vez que me ponían a jugar, a jugar tercera base cuando escuchaba el Lewin. Yo iba a hacer para defensivo.
Sí. ¿Rob Batty estaba en ese equipo?
No. Cachel era este...
¿Billy Pierce?
No.
Tampoco.
Estaba Sherman Lord.
Sí.
Joe Cunningham, Neddy Fox, Aparicio. Hay un muchacho que jugaba también infield. Contra, ¿cómo se llamaba? Señalamente ahora, Al Smith, Jim Landis. Uh-huh. Tenemos.
Pusieron a ti y a Aparicio juntos, como compañeros de puerto. Sí. Uh-huh.
Cachel era, también era Camilo Carrión.
Yo no me acuerdo.
¿No te acuerdas de Camilo Carrión? Yo creo que es el papá de ese muchacho Carrión que está ahí, que está jugando, estaba con los Mets y ahora está con otro equipo. Estaba Camilo Carrión, había otro Cachel más. Había otro Cachel más.
¿Cómo era el estilo de dirigente de Al López? Ahí, ellos tienen, cada dirigente tiene un estilo filosófico o en su manera de cómo manejar el equipo.
Al López le gustaba coger mucho.
Entonces que les daba las señales a los tipos para robar segunda base.
Sí, especialmente Aparicio, que tenía la...
Hit and Run también.
Hit and Run no lo jugaba con Aparicio, él quería que jugara, Aparicio se robara la base. Porque si Aparicio no le tenía que dar la oportunidad, si Aparicio estaba jugando primero, batiendo primero que uno, uno le tenía que dar la oportunidad, a menos que tuviese dos strikes, Aparicio que se jugara la segunda base. Así era. Tenía que dar la oportunidad. O sea, ya uno sabía que Aparicio se iba. Aparicio a mí veces yo batía detrás de él y me daba señas que se iba a jugar la base. Yo no le hacía, yo sí le hacía swing a la bola, era para no darle, porque era base jugada segunda. Y era un doble más o menos. Aparicio llega primero en doble, porque se jugaba la segunda.
Sí.
Y de ahí anotaba. Pues eso era lo que quería López. El caso de Nelly Fox, Jim Landis, que cogía bien también. Al Smith cogía bien también. A él le gustaba un juego rápido. Sí.
Así que los diferentes dirigentes manejaban o tenían diferentes estilos.
Sí, hay muchos dirigentes en la liga menor y en grandes ligas que son diferentes estilos.
¿Cuál de esos dirigentes tú crees que te ayudó más en tu carrera?
Uno de los dirigentes que me ha ayudado más en mi carrera es Preston Gómez. Me ayudó mucho.
¿En cómo?
En la forma de ser, en la forma de en la forma de, ¿cómo te puedo decir? De
motivar a uno, de...
Sí, la motivación que me daba y cómo era el béisbol y esas cosas. También me enseñó Pete Hissel. Yo no sé si tú te acuerdas de él.
Sí, me acuerdo el nombre de él.
Pues Pete fue manager mío en AA y Pete me dijo, mira Guito, mira Jamón, tú vas a hacer esto, vas a hacer la tercera base mía, yo creo que tú hagas esto, yo creo que tú seas esta clase de persona. Y ese me motivó a mí para yo ganar más que un guante de plata. Ese año yo hice 4 arrojos en tercera base, que fue en el 1950-59. Hice 4 arrojos en un año completo. Y lidié la liga en asistencia.
Sí.
Porque tú sabes que a veces dicen que, ¿qué? Pues en tercera base no le dan, pero yo lidié la liga en asistencia. ¿Tú me entiendes?
Sí.
Que son cosas que Pijicer fue una de las personas que me ayudó mucho, que puedo decir que me ayudó prácticamente a hacerme en el béisbol, porque después me cogió Preston Gómez.
Cuando tú llegas a ese nivel, ya casi no te tienen que cambiar tu forma de bateo, tu forma de fildear, ¿no? Ya tú estás casi completo, bueno, a llegar a ese nivel.
Tú sabes, el problema mío, a mí nadie me cambiaba. ¿Tú sabes por qué? Porque siempre yo batía 300 todo el día, nadie me podía cambiar. Yo bateaba a los zurdos y no me dejaron batear a los zurdos porque yo le batía tanto a los derechos y a los zurdos. Igual, a mí lo que me podían coger era un slump. ¿Tú me entiendes? Un slump, más nada me podían coger. Porque a nadie se puede enseñar a batear. Porque tú naces bateando. Los muchos que nacen bateando, nacen con bate en la mano. Tú lo que lo puedes coger es los fundamentos, más nada. A mí no me puede decir ningún batting instructor que me haya enseñado a batear. No, tú no me puedes enseñar a batear. Tú me enseñas. Me corriges mis fundamentos. ¿Tú me entiendes lo que dices? Por eso que tú dices, mira, tú ves todos estos promedios al bate, mira, ¿cómo me van a corregir? Sí, me pongo a coger que yo meto un slump de 20-0, porque es verdad, de 30-0, que uno se preocupa mucho de que si tú haces esto, que si haces esto, se encuentra más fuerte así, pues eso se coge. Que esas son cosas que...
¿Cómo tú explicas la manera en cómo Pello bateaba? Que dejaba el bate caer así, y entonces al último momento lo levantaba. Pues,
por eso que yo te digo, que nadie se puede enseñar a batear.
Sí.
Si tú vas a enseñar a Víctor Pello a batear, no aprendes. Tiene que dejarlo batear como batea. Hay otro más que me decían, Gilmar Duque, que bateaba así. ¿Tú me entiendes? Con el bate acá abajo y esas cosas. Mira, a los pitchers derechos le batían una forma y a los zurdos le batían otra. Ahora, ¿por qué? Ahora, yo no puedo decirte por qué. Lo que pasa es que la forma del pitcher, cuando el pitcher derecho pichaba, yo tenía el bate aquí. Mira, aquí, mira, parado para arriba. Sí. Cuando pichaba un zurdo, lo tenía aquí. Uh-huh. Ahora, ¿por qué?
No sé, quizás como venía la bola al plato.
Algo, y le daba bien a la bola y le daba bien lejos a la bola. Uh-huh. Al pitcher derecho yo siempre batía para safety. Uh-huh. Al pitcher zurdo le batía para el left. Uh-huh. Pero con el pitcher zurdo yo quería dar unas quejorrones porque me encontraba más fuerte. Para dos posiciones diferentes. Uh-huh. Ahora me hacían esa pregunta, ¿y por qué tú no te paras así como así con un pitcher derecho? Uh-huh. Y yo, no se puede. Uh-huh. Bateo mejor.
Uh-huh. Para ti, ¿quién ha sido el pelotero más completo con quien tú jugaste aquí en Puerto Rico?
Bueno, vamos a ver, pelotero nativo. Más completo nativo es Roberto Clemente.
Sí.
Uh-huh. Roberto Clemente es el pelotero más completo para mí. El mejor pelotero que yo he visto. Uh-huh. La mejor persona que yo he visto. Uh-huh. No hay modo de escribirlo.
Exacto. Uh-huh. Allá en Estados Unidos.
Allí en Estados Unidos, uno de los mejores peloteros que yo tuve fue a mi amigo Frank Howard. Uh-huh. Por eso fue que yo te dije de... Tú sabes que ser coach de Grandes Ligas, uh-huh, de manager, es confianza. Uh-huh. Y un nivel de trabajo. Frank Howard es uno. Y te voy a decir, Bill White fue el primer año que fue tremendo persona conmigo. Uh-huh. Bill White me enseñó qué era, lo que era de color, cómo lo trataban a él, cómo yo me tenía que sentir. Eso me lo enseñaron a Bill White también.
Él jugó aquí con San Juan un año.
Con Santurce
un año.
Pues yo lo traía a Babonce, pero lo trajo Santurce, Pedrín Sojilla. Uh-huh. Pedrín Sojilla era el dueño del equipo Santurce. Uh-huh. Yo no sé si te acuerdas de él.
Bueno, me estoy acordando ahora porque estoy haciendo esta investigación, pero antes yo no sabía quién era el dueño de...
Pues el dueño de equipo Santurce. Sí. Entonces...
él estaba aliado con los Gigantes, ¿no? Él tenía...
Sí, era el scout.
Con
Jorge Stone. Él y Alex Pompez, yo no sé si tú te acuerdas de Alex Pompez. Alex Pompez firmó a Marichal, a toda esa gente, pero a Pagán y a Cepeda lo firmó Pedrín Zorrilla. Igual que a Carmelo Martínez, para los Cubs. Carmelo Martínez, Carmelo Martínez, ¿no? Para los Cubs.
Él está jugando con los Padres, ¿no? San Diego, un rato. Carmelo Martínez.
Carmelo está en Japón. Uh-huh. Está en Japón este año. Uh-huh. Y parece que le está saliendo todo bien, uh-huh, por allá.
Uh-huh. Cuando sabías que la época tuya como pelotero se estaba acabando, ¿cómo te sentías?
Bueno, ya yo sabía que la época mía se estaba acabando en el 69. Ese año yo batié 280 en Indianápolis y me pusieron a jugar Ciore, Vernon Rapp. Al ponerme a jugar Ciore, ya yo sabía que me estaban echando para el lado, porque yo no podía ocuparse. Yo no tenía el brazo, ¿te acuerdas? Me había dicho de tener problema de brazo. Cuando ponen a jugar unos ciudadanos así, es que te están tratando de echar para el lado para sacarte. Pues ese año, pues en realidad yo jugué ciudadanos y tercera, mira, aquí está puesto. Y vi que me estaban sacando. Cuando se terminó ese año, que ya era, que batí 2.80 y el otro año me dejaron libre, que me tuve que ir para México, pues ya yo sabía qué era lo que había que hacer. Pues fui a México. Y después regresé a Indianápolis, porque en México me dio un golpe en el pecho, pero regresé a Indianápolis. Me quedé en Indianápolis con el mismo Vernon Rapp, pero no me quería tampoco. Uh-huh. Pero el dueño del equipo me quería, que era Donnie Bush. Entonces me estuve un poco ahí y me mandaron para Asheville de coach. Que ahí estaba Jimmy Snyder, que es la mano derecha de Greg Riddick. Y Greg Riddick era tercera base. Uh-huh. ¿No entiendes? Entonces, pues de ahí... Fui coach y de ahí me retiré. De ahí me llamaron del gobierno de Puerto Rico para ver si conseguí para ver si quería aceptar una plaza de supervisor de deporte aquí en Puerto Rico. Y dije, me olvidé del béisbol. Uh-huh. Digo, estaba en el béisbol, pero de qué decir del béisbol profesional.
¿Qué, de coach, qué te gustaba hacer con los peloteros?
Bueno, de coach como infield instructor que yo soy, pues le daba, le hablaba de fundamento. Una persona que me oía mucho y quería que yo le enseñara muchas cosas que él aprendió, y él lo dice todavía, Phil Garner, el manager de Milwaukee. Uh-huh. Él quería que yo siempre viniera con él y hablara cuando jugaba tercera base, que era uno de los mejores tercera base que había. Phil Garner era uno. Y yo en realidad yo he estado vinculado con muchas personas, especialmente allá en Estados Unidos. Sam Dunston estuvo conmigo allá en Estados Unidos. Uh-huh. Dunston, el que estaba con los Cubs. Yo tuve muchos peloteros con los Cubs que uh-huh. estuvieron bajo la batuta también. Uh-huh.
Ryan Sandberg.
Ryan Sandberg no. Porque Ryan Sandberg vino de Filadelfia.
Uh-huh. Ah, sí.
Y ya estaba arriba. Uh-huh. Yo estaba hablando de los que están abajo. Uh-huh. Como Palmeiro estuvo conmigo.
Rafael
Palmeiro, Les Lancaster, que uh-huh. estuvo ahí, estaba conmigo. El otro que Héctor Villanueva. Uh-huh. Héctor Villanueva no lo querían. Te digo que Héctor Villanueva no lo querían. El primer año creo que él fue allá, a Estados Unidos, fue Evelyn y yo, la esposa mía y yo fuimos a buscar al aeropuerto en Phoenix. Y me dice Evelyn venía con Villanueva venía con Manolo Lescano, que tiene una orquesta ahora, hermano de Sisto, que tiene una orquesta. Manolo le jugaba conmigo, venían los dos juntos. Lo fuimos a buscar y Evelyn me dice, contra, pero esto me va a ser un fútbol player. Y enseguida que llegó el tejeno, no gustó. No le quedó ni bien a Dallas Green ni a Jim Snyder. Jim Snyder era el coordinador de Spring Training. Me quería que yo lo sacara y yo no, porque si tiene un buen bate, mira, Villanueva se echó para arriba para lo limpio. Uh-huh. Uh-huh. Es el único pelotero que yo he visto que nadie lo ha ayudado. Uh-huh. Pero me querían que yo lo sacara.
Sí.
Pues yo he tenido muchos peloteros infield, Dwight Smith, que jugaba de field de Chicago, tal vez con los Cubs, ese me lo querían sacar. Y yo decía, es un prospecto, dame una oportunidad. Uh-huh. Pero en realidad cuando yo estuve con ese grupito de los Cubs, Gremado, Damon Berry Hill, que está cachando con los Atlanta, eso estuvieron conmigo. ¿Tú me entiendes? Que son cosas que cuando uno ve el progreso que hicieron los peloteros que estuvieron con uno, pues uno uh-huh. le gusta. Uh-huh. Y yo estoy muy contento. Chiquitito que juega centrofield de Cincinnati, Dave Martínez estuvo conmigo, uh-huh. Billy Hatcher, Henry Cotto, Joe Carter el que está con Toronto, estuvieron uh-huh. conmigo, uh-huh. que están con los Cubs, uh-huh. Henry Cotto, Carmelo Martínez, yo no sé si tú te acuerdas de Mike Díaz.
¿Jugó con Filadelfia un rato?
Mike jugó, sí, en Filadelfia, estaba con los Cubs. Sí. Mike Díaz jugó mucho con los Piratas, uh-huh. que lo cambiamos, pues ese que fue en cambio de Heinz Sandberg y el zurdo, ¿cómo se llama el zurdo? ¿Qué puertorriqueño hay yo? El zurdo que tuvo con Detroit, ¿dónde? El que tuvo la Serie Mundial, que parece que fue Sayon, Un amigo mío, se me olvidó. Que estaba con Detroit cuando ganaba el campeonato. Pues se lo cambiaron sí, con ese.
La pelota, ¿cómo te ha ayudado en las altas y las bajas de tu vida?
Bueno, la pelota me ha ayudado a mí, yo no me puedo quejar del béisbol. Yo le debo al béisbol haber conocido personas, haber conocido todo, al poner mi familia en alto. Y en realidad yo no me puedo quedar de ver. Yo he conocido sitios donde yo si no hubiese sido por el béisbol no hubiese estado. He conseguido trabajo, me han ofrecido trabajo por el béisbol. Y en realidad el béisbol para mí ha sido lo más grande después de Dios.
Así que pienso que si tuvieras una oportunidad de cambiar tu vida, no lo haría. No. Lo haría lo mismo.
Haría lo mismo.
Que lo has hecho.
Hago lo mismo. Y si tengo que ir a enseñar personas donde quiera, porque me digan, Wito, ven a ayudarme a practicar este equipo, ahí estoy. Uh-huh. sin intención de lucrarme yo, solamente por el mero hecho de que yo viví esta vida y yo tengo que producirle a las personas que necesitan. Ahora yo voy para México en estos días y yo me tiro al terreno. Yo sí, en Mexicali tienen una escuela de béisbol.
¿Chicago?
No, el equipo de allá, de el equipo de invierno. Y yo voy allá a Mexicali y me tiro al terreno. Yo de que ve el pelotero para yo ir por el mar, no. Yo me tiro al terreno y le hablo y... La otra vez fuimos, ¿cómo se llama este muchacho que jugaba tercera base de Detroit? Se me olvidó el nombre, se me están olvidando los nombres, el mexicano este que está mal, y
Rodríguez.
Rodríguez, ¿cómo llama este primer nombre?
Con A, empezaba con A, ¿no?
Sí, ese está
conmigo. Aurelio
Rodríguez. Aurelio Rodríguez. Sí. Siempre estábamos. Íbamos allá y nos tiramos al terreno. Ya estábamos nosotros y con otros dos o tres mexicanos más. Siempre hemos pasado buen rato. Yo la pelota mexicana yo la dirigí mucho. Yo conozco mucha gente en México, muy buenas personas. México es un sitio donde hay muchos peloteros que pueden jugar exactamente.
Pueden jugar al mismo nivel que
Grandes Ligas.
Los que vienen del Caribe, como de aquí, de Santo Domingo.
México, de ahí de México, de la Liga Mexicana Profesional, de la AAA esa, tú puedes sacar peloteros directamente a la Grandes Ligas. Lo que pasa es que es difícil vender los programas caros, pero esa gente mexicana tienen...
Ellos pagan bien en México para jugar. Así que pueden retener los peloteros más en vez de perderlos a otras ligas.
No, yo no puedo perderlos porque es una ley que hay. Tú no puedes firmar un pelotero mexicano. No, ellos tienen una escuela que se llama Pastegé y esa escuela desarrolla a los peloteros y le dan vivienda, le dan comida, le dan la escuela, le dan el deporte y de ahí van a un sorteo a los equipos AAA de México. Los equipos AAA de México, ellos los pueden vender a Estados Unidos, pero no los venden. ¿Tú me entiendes? Hay muchos peloteros que no los venden, pero va demasiado caro. Pues yo estuve en otra, una escuela que yo estuve en México, fue la de Pastel. Que yo fui ahí, los cops me mandaron ahí, yo estuve mucho tiempo ahí. Iba y venía, pero siempre estaba allí. Y como mi fundamento y todo, yo hacía el trabajo. Y como la tienen en Mexicali, pero no se puede firmar ningún mexicano como firmamos un puertorriqueño. No se puede. Ningún mexicano podría ser firmado.
En el tiempo que nos queda, me gustaría contarte o me gustaría que me contara algo de tu papá.
Bueno, papi ahora mismo está en el hospital. Se le pusieron las piernas negras por mala circulación y parece que se le reventaron y está mejor. Hace 10 días que está en el hospital, yo creo que le iban a dar de alta hoy, pero él está mejor. Papi fue uno de los mejores pitchers, me dicen.
Cuéntame de la carrera de él un poco.
Pues,
¿él se crió aquí en Juana Díaz?
Sí, él es nativo de Juana Díaz. Siempre le ha gustado el béisbol, siempre le ha ayudado a las personas. Él es un líder cívico en el pueblo aquí de Juana Díaz, con la Liga Atlética Policiaca. Y lo que se dice que lo necesitan, él siempre está, cualquier cosa, él le gusta estar, como podemos decir, involucrado en cualquier cosa que sea beneficio de la juventud. Él fue tremendo pitcher, según me cuentan, porque yo lo vi.
¿Cómo aprendió él a jugar pelota? ¿Jugando en un equipo organizado aquí en esta área?
Bueno, él me dice a mí que él era mascota y después jugó con el equipo Jacagua, después fue a Guayama, estaba con el equipo de Guayama y que le cachó a Satchel Paige. Eso yo lo he oído, que él era catcher de Satchel Paige cuando Satchel Paige estaba en todos sus tiempos. Eso él me cuenta y a mí me dicen que pichaban por la mañana. Él me lleva a todos los juegos, pero yo no me acuerdo muy bien, pero me dicen que pichaba por la mañana y y relevaba por la tarde, sí. Y ganaba los dos juegos, sí, tiempo sí. Que ganaba los dos juegos, sí. ¿Sabes? Pero son cosas que yo estaba allí, pero no me acuerdo,
seguro.
¿Me entiendes? Uh-huh. Todavía me acuerdo que cuando aquel tiempo le pagaban $20 por semana en Mayagüez, yo me acuerdo de eso, sí, yo me acuerdo. Y cuando pasaban, como podemos decir, una recolecta, ¿sí? Una recolecta cuando ganaban, y entonces la gente le echaba la goja, bueno, le echaba dinero en la goja, eso yo me acuerdo, uh-huh. Eso yo me acuerdo. Pero gracias al Señor está bien, está en el hospital, yo esperaba que le dieran de alta hoy, pero el doctor dijo que iba un día más para uh-huh. ver si lo mandaba para acá completo.
Uh-huh. ¿Él nunca jugó en los Estados Unidos?
No, papi nunca jugó en Estados Unidos.
¿Jugó en otros países latinoamericanos?
Papi jugó en Venezuela, uh-huh. Papi jugó en Cuba, Santo Domingo, todo eso. Uh-huh. Y yo me acuerdo de una anécdota que papi y Villota, yo no sé si tú conoces, que era Cachen. Entonces, Villota me dice que... No, papi me dice a mí que Villota es el catcher, un catcher grande de tiempo atrás, que Villota tenía le pidió un pichado a papi con 3 y 2 y 3 en base. Uh-huh. Que Villota se lo pidió a papi.
Que papi no quería.
No, quería 3 y 2 y 3 en base, tiene que pillar por un montón de plata. Sí. Y que Villota le pidió un pichado. Entonces,
¿un pichado?
Sí, entonces Villota dice que papi fue más bruto. Porque papi se lo tiró.
El pichado.
Y fue la cuarta bola que entraba con la calle. Sí, sí, sí. Eso siempre me acuerdo. Eso no sé. Hey. Sí. Me dice, bueno, el viejo tuyo fue más bruto como lo tiró. Siempre son muchas cosas que uno. Pero está bien, gracias al Señor.
Uh-huh, uh-huh. Ha habido. ¿Alguna parte de tu carrera o de tu vida que no hemos cubierto en esta entrevista? ¿Algo que se te ocurre ahora que quizás no hemos tocado?
No, hemos cubierto prácticamente... esto que está aquí, los 3 guantes de plata que yo me gané aquí. Uh-huh. Eso está escrito aquí.
¿Eso era en la costa del Pacífico?
Eso era en la Triple A. Uh-huh. Sí, no, porque yo fui en las 3 ligas. Me gané un guante de plata en el AA y 2 en Triple A. Yo establecí un récord de juegos consecutivos sin hacer errores. Uh-huh. Y una de las cosas más importantes que a mí me gusta decirte, que no se me vaya a quedar, es que en las 3 ligas, la Costa del Pacífico AAA, la Asociación Americana AAA y la Liga Internacional AAA, yo he sido campeón en las 3. O sea que yo he sido... En las 3 ligas yo he estado, sí, en el equipo que es campeón.
Sí. Qué suerte, ¿eh?
Fíjate, este va que tú ves.
Sí. ¿Qué tú le aconsejarías a los puertorriqueños, peloteros puertorriqueños, los jóvenes, que hicieran o aprendieran antes de venir a los Estados Unidos? Para que esa experiencia pasara lo más bien con él, para ellos.
Bueno,
porque hay cuentos de peloteros dominicanos que vienen sin cierta preparación y después de un año no juegan al nivel que les espera y entonces se vuelven a Santo Domingo.
Una de las cosas más importantes aquí en esto del béisbol es la educación. Porque si uno no tiene educación, pues yo creo que no puede llegar a Estados Unidos, porque tú a veces puede no saber inglés, pero lo aprende, lo trata, uh-huh. y de una manera u otra lo vas a aprender, lo vas a entender. Otra de las cosas es el vicio. Una de las cosas más importantes aquí en el béisbol para un muchacho joven mantenerse es el vicio. Uh-huh. Que tiene que estar alejado de la droga, porque cuando uno está metido en el béisbol, todo se le viene a uno encima, le dan todo a la mano para coger a las personas. Uh-huh. Y esa es una de las cosas que tienen que tener, especialmente los latinos, es eso. Uh-huh. Porque el latino se va como el que venga. Y si no conoce, por eso te digo la educación. si tú estás educado y tú sabes dónde tú vas, tú llegas. Pero si vamos a ponerle un muchacho que no sepa nada a Estados Unidos, se va por lo más malo, pues ahí se va a perder el muchacho. Yo creo que lo importante es la educación. Y a mí me gustaría, fíjate, que aquí en Puerto Rico, aunque en Puerto Rico ya sabemos eso, en Santo Domingo se enseñe un muchacho, aunque sea, a hablar inglés, palabras aunque sea. Yo estuve en un equipo que yo era dirigente en Estados Unidos, y si no era la esposa mía y yo, que fuéramos al restaurante a pedirle la comida, pues no había nadie que lo ayudara. Pero poco a poco, sin nosotros enseñándole el menú, pues aprendía. Y en realidad, después de tiempo, pasaba, ya se fueron solos. Se iban solos.
¿A tu esposa le gustó viviendo en Estados Unidos?
Le gusta perfecto, ¿sí? Le gusta mucho en Estados Unidos. A nosotros nos gusta mucho Estados Unidos. Y estoy aquí por el trabajo que estoy cubriendo en Puerto Rico. Si no fuera por el trabajo que estoy cubriendo en Puerto Rico, en el Caribe, no estuviese aquí. Estuviésemos en Estados Unidos. Y si el año que viene me mandan a Estados Unidos, pues mejor. Pero me gusta dirigirme. Me gusta estar metido en el terreno. Enseñar. El Estado tiene muy bueno también. Porque uno es mucha béisbol, de esas clases de béisbol.
Durante la temporada de invierno, ¿pasas mucho de tu tiempo en los parques viéndolo?
Todos los días.
¿Todos los días?
Todas las noches. Sí.
¿En Ponce?
No, en San Juan.
¿En San Juan?
Sí, porque en Ponce... en Ponce lo que pasa es que se juega un juego en San Juan. O sea, que habían tres equipos.
Bayamón,
San Juan y Santurce. Sí. Y allá se cubre todo. Y yo hacía ese viaje todos los días, para una día.
¿Ah, sí?
Y una vez me chocaron por poco. Frente a Gran Bison yo venía. Me andaba un caje choque por allí, un poco me... Pero después de esa vez me quedaba en San Juan. Pero hay que cubrir la liga completa. Hay que hacer los informes. Y una de las cosas más importantes que Cleveland cree en el béisbol latino. A nosotros, pues, cuando hicimos el cambio de Carlos Baerga, yo informé a Carlos Baerga. A mí me gustaba Carlos Baerga como pelotero. Sandy Alomar lo conoce todo el mundo en Estados Unidos, ¿verdad? Que te acuerdas que hicimos el cambio por Joe Carter, por Sandy Alomar, Carlos Baerga y Chris James, esos tres. Pues nadie conocía a Carlos Baerga. Pues estamos escauteando la Liga de Puerto Rico porque queremos hacer el cambio. Sandy Alomar, yo quería coger también a Ricky Bones, uno que está con Milwaukee ahora, que está con San Diego. O sea, que cambiamos a Joe Carter a San Diego por Sandy Alomar, Baerga y Chris James. Entonces, pues, cogimos a Baerga. Tú sabes, del grupo, de los tres que cogimos, pues cogimos a Baerga. Baerga yo no informé, pero no gustaba mucho. Entonces, vino McNamara, que era manager de Cleveland, y me dijo, pero me habían dicho que Carlos Baerga era gordo. Y yo, no, si está gordo, yo no sé por qué tú dices que está gordo, chequealo. Vino a Puerto Rico a verlo, vieron a ver todo el mundo. Lució bien y lo cambiamos. Mira, va aquí en Baerga. 315 jonrones. Bueno, antes yo hablé con el teléfono, estaba en Nueva York, ¿no?
Sí.
¿Tú me entiendes? Sí. Pero son cosas que salen, que uno no puede... Cuando dicen van a hacer un cambio, por eso es que es cautear la liga de Puerto Rico completa. Porque hay tantos y tantos americanos y tantos puertorriqueños que están en grandes ligas. Se suscita un cambio al que van a llamarles a uno. ¿Qué tú crees de este? ¿Qué tú crees de este? Entonces uno tiene ya los informes allá. Y por eso es. Hay que cautear todas esas ligas. Es igual que la liga mexicana, hay que cautearla también. Bueno, a mí en realidad me gusta el scouting, pero también me gusta más dirigir. Me gusta estar involucrado con el dicho enseñarle.
Así que quizá vas a tener esa oportunidad otra vez.